dos contra uno.
Seguimos haciendo Pura Radio entonces en este 2 contra 1 y tenemos el enorme placer de estar conversando con Carolina Cose, que ustedes saben que es precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio para las elecciones internas en el mes de junio. Y bueno, ¿qué pasa con el fenómeno Uber? ¿Has viajado en Uber acá o en el exterior? Es decir, ¿crees que hay que asumir que la tecnología llegó para revolucionar todos, casi todos los sectores de la vida cotidiana?
Y sí, he viajado en Uber. Viajo en Uber y viajo en taxis. Uh-huh. Sí, la tecnología ha llegado a todas las actividades, a todas. Y yo creo que todas las actividades tienen en la tecnología una oportunidad. A veces visualizamos solo amenazas, pero en realidad creo que hay una gran oportunidad. Hoy de mañana, durante toda la mañana, en el Paraninfo se presentó el informe que lanza la OIT al mundo, a todos los países del mundo, para aprobar el documento sobre el futuro del trabajo, que se va a terminar de aprobar en una convención, en un congreso en junio. Y lo que plantea la OIT es aprovechar las oportunidades. Y bueno, y marca algunos ejes, ¿no? Uno de los ejes que marca, pensando en el futuro del trabajo, es un tema que no te aparece naturalmente si hablas del futuro del trabajo, y es el medio ambiente. Uh-huh. Pone la tecnología como un elemento disruptivo, pero también marca la necesidad de que pensemos el futuro del trabajo con un criterio de protección medioambiental, y eso requiere más tecnología, más conocimiento, más ciencia.
¿Y por qué crees vos que en los últimos tiempos se ha visto que, con respecto al trabajo, por ejemplo, la tecnología se ve como un enemigo que va a venir a quitarle la fuente de trabajo?
De hecho, la polémica
y vos acabas de decir una cosa interesante, verlo como una oportunidad de crecimiento, no verlo como un enemigo.
Sí, porque hay dos aristas. Por un lado, puede pasar que la tecnología elimine puestos de trabajo, elimine clases de trabajo, pero genera otros.
Uh-huh. Se habla de 50.000 nuevos puestos de aquí en más. Es más, ya se habla de cantidad de puestos de trabajo que no se saben de qué van a ser.
Claro, por eso es tan importante la educación en ciencia. Uh-huh. Y también en las humanidades de manera profunda, ¿no? Hoy más que nunca las humanidades están llamadas a cumplir un rol fundamental en la construcción cultural. Son los trabajos que tienen que ver con el buen trato, con el saber vincularse emocionalmente con los otros, son trabajos que van a permanecer. Uh-huh. Y porque la reacción inicial del ser humano es el miedo. Uh-huh. Hay que sobreponerse a eso y ver las oportunidades. También marca este documento un tema muy interesante, que es la transición. ¿Cómo hacemos la transición? ¿Cómo le damos herramientas, por ejemplo, a la gente de, no sé, los jóvenes son los que están mejores preparados para este mundo, pero a la gente mayor, que no está preparada, ¿cómo los preparamos? O no tan mayor, gente que capaz que no pudo terminar estudios, o que le falta formación, o que siempre trabajó de lo mismo, gente de 45 años, de 50 años, ¿cómo hacemos una transición en la que no sea, que sálvese quien pueda, ¿no? Que sea una transición ordenada.
¿Y tú, Presidenta de la República, prohibirías Uber, por ejemplo?
No.
¿Te parece que la solución que se encontró fue buena? De que paguen ciertos impuestos, y igual que otras aplicaciones como Netflix o Spotify
otras. A mí en general lo que me parece que es bueno siempre todo lo que apunte a minimizar la intermediación entre los productos y los servicios y la gente. Uh-huh. Y creo que lo que hay que hacer es encontrar lo mejor de la tecnología para el negocio de uno y para ver cómo uno lo cambia. Y de hecho creo que los taxis han cambiado y han incorporado mucha cosa nueva, muy diferencial. Por ejemplo, mi mamá, cuando la tengo que poner en un taxi, mi mamá es una persona de más de 80 años, no digo la edad porque se me va a enojar, pero la verdad, yo la pongo en un taxi. Uh-huh. Por ahí yo viajo en Uber o en taxi, pero a mi madre prefiero ponerla en un taxi cuando yo no la puedo llevar.
Uh-huh. Carolina, si compras una rifa de arquitectura o de ciencias económicas,
sí,
y ganás una casa en un barrio privado.
Sí, ya compré una rifa de arquitectura y no gané suponete que ganás
y ganás una casa en un barrio privado. ¿La sí. vendés o vas a vivir al barrio privado?
La vendo.
No querés vivir en un barrio privado.
No, ay, qué cosa. Qué poco tema hay, que por un comentario ya está todo el mundo, le vino como un sarampión a todo el mundo.
Lo que pasa es que vieron hicieron una lectura política de una declaración tuya.
Sí, bueno.
¿El concepto de unidad del Frente Amplio es una idea sobrevalorada o es real?
No, es real. Lo que pasa que, como hablábamos hace un rato de otros temas, no es algo... En la realidad, nada está decretado y es para siempre. Todo necesita una construcción constante. Y las cosas no son siempre igual, ¿verdad?
Sí.
Entonces, las situaciones no son siempre igual. Las organizaciones no son siempre la misma. Lo que tiene que ser importante es reconocer qué los une para ser una organización. Y yo creo que el Frente Amplio lo que ha tenido permanente... es un sentimiento de profundo humanismo, más allá de las configuraciones del Frente Amplio. Lo que nos une a los Frente Amplistas, me parece a mí que es un profundo humanismo, un interés por el ser humano, por las personas, lejos del egoísmo y cerca de las necesidades reales de la gente. Entonces, la unidad es una herramienta para eso.
Uh-huh.
Y es una herramienta estratégica. Es lo que hace fuerte al Frente Amplio, que podemos discutir como con los amigos. Yo con mis amigos no estoy siempre de acuerdo.
Uh-huh.
Sin embargo, con tus amigos discutís, y a veces discutís acaloradamente.
Pero por favor.
Y seguís siendo amigo. Sí, bueno, esto es lo mismo.
Y hablando de del Frente Amplio, ¿por qué crees tú que eres mejor candidata que los otros tres?
Yo creo que con los cambios que ha tenido el mundo, con el progreso que ha tenido Uruguay, con los desafíos que enfrenta, creo que puedo conducir Uruguay a través de caminos de diálogo, de participación y de acción, y que a través de la construcción de muchos equipos de trabajo y de muchos frentes a que siga encontrando su lugar en el mundo.
Uh-huh.
Es eso.
¿Te imaginás, digamos, a la gente haciendo ese paso de votar a una mujer que simbólicamente es muy, muy fuerte para el Uruguay, ¿no? El hecho de la posibilidad, hay dos precandidatas mujeres y no deja de ser un dato interesante, entre tantos candidatos, 20 y pico de candidatos, solo dos mujeres, cuando las mujeres hoy se han conquistado una cantidad de espacios.
Ah, sí, yo creo que sí. Y que además los uruguayos y las uruguayas hemos demostrado que somos capaces de hacer cosas que nadie suponía que se podían hacer. Como, por ejemplo, decirle que no a la dictadura en el 80. ¿Quién lo iba a suponer? Y sin embargo, los uruguayos lo hicimos. Y una y otra vez, las cosas que supuestamente deben ser de una manera, los uruguayos demostramos que podemos ir más adelante. Así que yo creo que sí, yo siento eso.
Uh-huh.
Lo siento con la gente.
¿Crees que resistís archivo?
Sí, yo creo que sí.
Viste que ahora uno está permanentemente sí. pensando, o sea, te saltan de cualquier forma. Entonces, pero vos estás segura que resistís archivo.
Y bueno, sí, nunca he sido deshonesta, así que no sé, puedo haberme equivocado, pero sí.
Durante toda esta campaña política, ¿dormí bien, descansás, te das un tiempo para una siesta?
Siesta imposible. Ya hace mucho que no duermo siesta.
Uh-huh. ¿Pero dormís bien, por ejemplo?
Duermo bien, sí. Duermo uh-huh. bien.
¿La cantidad de horas necesarias?
Uh-huh. Más o menos. Sí, hay días y días. ¿Sabés que en algunos momentos me he dejado un cuadernito en la mesa de luz, porque a veces, no es por dormir mal, pero a veces te despertás muy temprano y estás como efervescente, que se te uh-huh. empiezan a ocurrir cosas, y entonces me gusta tener cerca al lado para anotar.
Uh-huh.
Pero duermo 6, 7 horas.
¿Y las comidas? ¿Te cuidas?
Sí, siempre me cuido en las comidas.
Y en las giras por el interior, por ejemplo, cuando en un comité de base te reciben con torta frita, me acuerdo que Jorge Valls hacía alarde de las milanesas al pan que comía.
Qué rico,
todo
eso. Bueno, tortas fritas no como. Pero lo que pasa es que la política, el mundo cambió, la política cambió. Yo no creo que haya que ir a comer tortas fritas si a uno le caen mal las tortas fritas. Digamos, no. Yo no voy a hacer lo que no soy. No es para eso que estoy en esta competencia.
Decime una cosa, ¿por qué aceptaste este desafío? Otro más.
Porque yo creo que puedo ayudar a seguir cambiando Uruguay. Creo que hay que encarar una segunda generación de cambios. Y que Uruguay tiene una gran cantidad de oportunidades. Y además veo la gente muy joven que quiere ser parte de la solución, que entiende los desafíos. ¿Y sabes qué veo también? La tercera edad. ¿Sabes quiénes me hablan de futuro? ¿De futuro? La tercera edad. Así que, porque yo quiero cambiar.
¿Sos consciente de que perteneces a esa nueva generación de conductores del Frente Amplio? Porque la vieja generación está para el retiro ya en esta, ¿no? ¿Cómo viene la mano?
Sí, soy consciente, pero también soy consciente que la renovación no empezó conmigo. Porque el doctor Tabaré Vázquez, cuando el Frente ganó por primera vez la intendencia, fue un gran proceso de renovación para el Frente Amplio. Y Pepe también fue un gran proceso de renovación para la política. Fue el que llevó la informalidad al Parlamento, por ejemplo, en cómo vestirse. Fue el que puso sobre la mesa una gran cantidad de temas filosóficos muy profundos, que fueron un baño de esperanza para la izquierda. Así que la renovación no empieza conmigo ni con mis compañeros precandidatos. Es un proceso del que soy parte.
Recién le decías a Sergio que resistías archivo, crees, porque bueno, no sos deshonesta. Pero en tanta actuación política y de gestión, capaz que alguna metida de pata has cometido. ¿Recordás alguna?
Oh, no vine preparada para esa pregunta. Yo qué sé, no sé.
Digo, a veces una declaración antes de tiempo, una toma de decisión que después capaz que no se ve reflejada en los hechos y bueno, capaz que fue una metida de pata, no deberías haber dicho eso, no fue oportuno, como ministra, como presidenta de Antel.
Pa, la verdad que no me acuerdo. De verdad. No. A veces he metido la pata cambiándole el nombre a la gente, pero eso es menor. Pero lo hago usualmente, incluso con gente que conozco muy bien. Pero no.
Eso
no,
para un político no es bueno.
Pero lo hago yo en mi vida, digamos. Sí.
Siempre se decía que uno de los grandes méritos que tenía el viejo Herrera era que tenía una memoria increíble para los nombres, inclusive en el interior. Entonces iba al último pueblo, se encontraba con el vecino de tal pueblo y lo llamaba por el nombre y el tipo que...
Sí, dicen eso. Yo sí me acuerdo de la gente. Para darte un ejemplo de los nombres que cambió, viste, por ejemplo, Olga Otegui, que es la subsecretaria ahora, era la directora de Energía cuando yo era ministra, y Marta Jara, a las dos, incluso estando con las dos, les cambiaba el nombre. Pero además le decía a Olga, le decía a Marta y a Marta, no, naturalmente, pero no una vez. O sea, es un tema que tengo ahí.
Cuando se discute si Cuba o Venezuela son dictaduras, ¿ese tema, dictadura o no, ese tema complica al Frente Amplio?
No, no, porque yo creo que en realidad la pregunta evita abordar los temas más profundos, ¿no?
Pero vos dijiste hace poco que no te gustaría que que Uruguay viva lo de Venezuela.
Claro, obvio. Nunca lo querría para Uruguay. Nunca. Estábamos hablando de profundizar la democracia acá, No. Lo que sucede es que cuando uno forma parte de un gobierno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice, porque no habla uno, habla el gobierno. Así que yo en ese momento, cuando me hicieron la pregunta, era ministra y fui lo más cuidadosa que pude, porque nuestro gobierno está llevando adelante una iniciativa y la verdad que esfuerzos para ayudar a que Venezuela encuentre su propio camino y que se den caminos de diálogo en Venezuela. Y era, es eso.
O sea que ahora te sentís más liberada para opinar sobre esos temas.
Sí, de hecho he opinado, digamos. Uh-huh. Sin desdecirme, porque lo volvería a decir en ese momento y en esa condición.
Uh-huh. ¿Cómo crees que termina el tema Venezuela?
Espero que termine con una solución venezolana. Uh-huh. Pero creo que es un tema complejo, muy complejo a nivel internacional. Creo que ojalá que el derecho internacional sea respetado, que no haya intervención, que por todos los caminos se evite un enfrentamiento por las armas. Realmente creo que sería un gran problema para América Latina y para el mundo.
Uh-huh. Integraste el mismo gobierno que Luis Almagro. ¿Te sorprende la actitud de Almagro de hoy?
Sí.
No es el que conociste integrando el gobierno.
Es inexplicable para mí.
Uh-huh. Decime una cosa, ¿vos considerás que el Uruguay tiene que tener fuerzas armadas más chicas?
No sé, no sé si más chicas. Lo primero que creo que tenemos que pensar es qué fuerzas armadas queremos en el mundo de hoy. Y en principio se me ocurren algunas cosas. Me parece que una alta profesionalización, una intensa capacitación en nuevas tecnologías, mucha profesionalización, y después de ver bien qué fuerzas armadas queremos, recién después vienen los temas de dimensionarlas. Y además creo que este proceso de pensar qué fuerzas armadas queremos en este marco que estoy diciendo es algo que hay que hacerlo con las fuerzas armadas.
Hay una cosa que ya, esta fue el preámbulo para preguntarte, ¿qué modelo de país querés o propones?
Primero, profundamente democrático. Y no huelga que lo diga, digamos, profundamente democrático, libre, soberano. Primer cosa. Segundo, un país desarrollado, pero donde haya equidad, donde hay que pensarlo como un hogar, en el sentido de que tiene que ser un lugar habitable, sustentable, respetuosos los unos de los otros. Donde prime la solidaridad frente al individualismo. Hacia ahí, ¿no?
¿Cuál es el lugar en el mundo al que siempre volverías?
Wow. Volvería siempre al San Gregorio de mi infancia, en Tacuarembó.
¿Veraneaban ahí?
Sí. Y el lugar al que siempre volvería, hay lugares preciosos en el mundo, ¿no? Yo qué sé. No sé, Chicago.
Mm-hmm. Qué belleza de lugar.
Divino.
¿Y el lugar más feo del mundo?
creo que todavía no lo conozco.
Mm-hmm. ¿Sos rencorosa?
No.
¿Pero no tenés memoria?
En general tengo buena memoria, pero no soy rencorosa. Mm-hmm. Porque, ¿sabés qué? Con el tiempo, viste que uno tiene esos picos de adrenalina, porque uno le pone corazón a las cosas. Pero esas clases de cosas, el rencor, no es algo que salga de uno y se vaya, es algo como que sale y vuelve. Uh-huh. Y cuando vuelve, vuelve mal, no es bueno, no.
¿Qué sentís cuando la gente dice, algunos, que sos soberbia?
Que no me conocen. Soy firme.
¿Estás de acuerdo con la afirmación de Fabiana Goyeneche que no se puede ser feminista y ser de derecha?
Sí, estoy de acuerdo. Sí, seguramente ella debería explicar, yo no quiero explicar su frase por ella, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad la condición de mujer te interpela frente a las injusticias. Y las injusticias no se pueden resolver de a una persona y van necesitando que se tomen decisiones colectivas, de todo un colectivo, no solo de las mujeres. Y esas decisiones colectivas acumuladas son la política. Entonces, creo que lo que se centre en el ser humano es lo que apunta a la igualdad, a la justicia, a la igualdad de oportunidades. Por eso lo creo.
¿Vos creés que el Frente en estos gobiernos no ha cometido absolutamente ningún error? ¿Qué pasa con los que están, se sienten defraudados con los gobiernos del Frente?
No, yo creo que hay errores. El que camina se ensucia los pies, me decía un amigo hace muchos años. Hay errores, pero me parece que la lista de aciertos es mucho más larga. La lista de logros es mucho más larga. Y a los que supuestamente están desencantados, lo que yo les diría es, a ver, cuando yo era muy joven, ¿puedo contar una anécdota?
Sí, obvio. Sí.
En las elecciones del 84, fue la primera vez que milité para el Frente Amplio. Militábamos muchísimo, hacíamos barriadas, casa por casa. La verdad que puse una enorme cantidad de tiempo, de energía. Y la noche de las elecciones estaba con mi papá y unos amigos de teatro esperando los resultados. Salimos de mi casa y nos fuimos a esperar los resultados por ahí, y el Frente Amplio perdió esas elecciones. Y yo era muy joven y como que me vino un golpe, pero un golpe. No estaba preparada para perder. Salíamos de la dictadura. El Frente Amplio había sufrido horrible durante la dictadura. Y ahí, en ese momento de desazón, un viejo teatrero, un viejo compañero de mi padre, me dijo: ¿pero vos estás militando para ver los resultados de lo que militás? Y fíjate que mi abuelo nunca vio los resultados de lo que militaba. Entonces, a los desencantados les diría que recuerden que está bien exigirle al partido, y hay que tener, como decía Neruda, una suerte de ardiente paciencia y no esperar resultados. El Frente Amplio no hizo todo lo que tenía que hacer, capaz que no, pero hizo muchísimo. Y necesitamos más tiempo para seguir haciendo.
Eso es lo que le pedís a la gente. De esa forma es que le pedís el voto.
No, le estoy diciendo a los que dicen que están desencantados. Le estoy recordando que tienen que hacer un balance de todo lo que se hizo, que siempre van a quedar cosas por hacer, y que a veces no se puede pedir apuro en las cosas, porque las cosas tienen su proceso también.
Llevan 15 años de gobierno, te puedo decir que también es mucho tiempo.
Ah, pero yo te puedo poner sobre la mesa 27.500 logros. Arranco, si querés, arranco con los logros. 14 años de crecimiento ininterrumpido, 14 años corridos de salario real aumentando por encima de los precios, jubilaciones aumentando por encima de los precios, toda la agenda social, la vida cambiada a cientos de miles de personas, 50.000 mujeres que volvieron a ver, 33.000 mujeres que se pudieron jubilar, que no se podían jubilar, y que, como pudieron computar un año por hijo, se pudieron jubilar, 150.000 cónyuges y concubinas que pudieron acceder a beneficios y que antes no podían, bueno, 80 mercados más que los que había en el 2005 para exportar nuestros productos, no sé.
Capaz que esos desencantados también te hablan de la inseguridad, te hablan de la educación.
Sí, también podemos hablar de eso. Yo creo, y el otro día en la rendición de cuentas que hizo el presidente, habló de la seguridad, y con él yo reconozco el problema. Yo no descarto que hay problemas de seguridad. Pero tampoco se puede decir que no se hizo nada, que no se profesionalizó a la policía, que no se introdujo tecnología, que no se está trabajando en cambiar la capacitación. El Frente Amplio encontró un sistema policial con comisarías de los años 50, con un sistema educativo de los años 60, y le ha llevado todo este tiempo ir cambiando esa estructura histórica, que es anterior a la configuración de Uruguay como país. ¿Hay que hacer cosas distintas? Hay que hacer. ¿Hay signos de cosas que hay que hacer? Sí. Como todos los planes de convivencia, los operativos en Casavalle, que no se están haciendo ni a lo bruto, ni matando a todo el mundo, sino con investigación, con tecnología y con mucha coordinación. Entonces, para mí la seguridad es un tema central, pero para discutirlo con profundidad.
Gracias por haber venido, Carolina.
Un verdadero placer tenerte aquí.
Carolina Cose, precandidata del Frente Amplio, estuvo en Alpampán en nuestra sección 2 contra 1.